niños por la reverencia que tuvieron acá al frente también, una bendición. Hermanos, en esta mañana, los minutos que nos restan, vamos a dedicarlos a estudiar la palabra de Dios y a traer el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta oportunidad. Antes, quiero decirle al Pastor Ramos que no le dimos el púlpito hoy, ya que hace días no estoy por acá con la iglesia de Tepeyac, así que la próxima, Pastor. Gracias por acompañarnos acá y por formar parte de los adoradores del Señor en este día, en esta iglesia de Tepeyac. Gracias por los que han venido de diferentes lugares, diferentes comunidades e iglesias, para adorar al Señor en este día, en esta iglesia. Nos sentimos contentos de verles realmente. Nuestra lectura bíblica está basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, el verso 7. Apocalipsis 21, 7. Quiero leerla nuevamente, donde nos dice el verso 7, en esta versión que tengo, la 95, dice: el vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Para quién es esta promesa? ¿Para nosotros? ¿Para todos? Para el vencedor, correcto. Para los vencedores. Para los vencedores. La vida cristiana muchos la iniciamos, pero de repente algunos quedan en el camino. Y el Señor dice que esta promesa es para los vencedores. Y cómo me alegra ver acá que hay varias personas que yo sé que tienen 30, 40 años de estar en la iglesia y se mantienen firmes al Señor a pesar del tiempo que ha pasado, los huracanes que han venido de diferentes lados, pero se mantienen agarrados del Señor. Para los vencedores es esta promesa. Vayamos ahora a Apocalipsis 2:10. Apocalipsis capítulo 2, el verso 10. Dice de la siguiente manera: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La última parte del texto hace el énfasis. Sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Viendo los escritos originales, dice: sé fiel aún en la muerte. Mantente fiel aún si debes de morir. No importa lo que eso suceda, manténgase fiel. Este pasaje está en el contexto que fue dado a las 7 iglesias, y aquí especialmente a la iglesia de Esmirna. Algunos comentadores de este texto hablan de esos 10 días, algunos como literales, algunos otros proféticos. Algunos los que dicen que son días proféticos serían 10 años, y lo enmarcan en el periodo del 300, que fue el tiempo de la iglesia de Esmirna, 310, 302 al 313. Ahí fue el tiempo de mayor persecución que ha sufrido la iglesia cristiana, se puede decir que en toda la historia. Y durante ese periodo, los cristianos, estaba de emperador Diocleciano, y se considera que fue el peor emperador en la historia romana y el mayor antagonista de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque había aumentado tanto el cristianismo que decían: si no los exterminamos, la vida normal de un romano va a desaparecer. Han influido en todas partes. En todas partes ha influido el cristianismo. Así que tenemos que exterminarlos a como haya lugar. Entre algunas cosas, dice que durante este siglo llevaban a muchos a los coliseos, donde se los echaban a las bestias para que los devoraran. A otros les untaban una brea en su cuerpo y los ponían en estacas para que sirvieran, y les prendían fuego para que iluminaran el lugar. Atrocidades completas hacían con los cristianos. a otros más ponían calderas de aceite a hervir, y cuando estaba hirviendo aquello, los echaban ahí para que muriesen de esa manera. Entonces, bajo este contexto es dado este versículo: sé fiel hasta la muerte. No importa cuánta persecución haya, sé fiel hasta la muerte. Otros dicen, no es profético, sino que es literal. Habla de la muerte, que es literal, habla de persecución, que es literal, habla de Satanás, que es literal. Así que es literal. Pero dicen, ese literal, 10, realmente se toma como un número redondo, como un poco de tiempo en el cual esta iglesia sufrió. Ambos comentadores lo atribuyen siempre a ese periodo de persecución. Lo que me llama la atención es que Dios a esta iglesia se presenta, como escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Está hablando de muerte. Ellos estaban acostumbrados a ver cómo mataban a sus compañeros cristianos, y Jesús les dice, aún si mueren, hay esperanza para ustedes. Sé fiel hasta la muerte. Mis amados, yo pregunto en esta mañana, ¿será que Dios pide menos de nosotros hoy? ¿O el texto se aplica para nosotros? Sé fiel hasta la muerte también. No me cabe duda que se aplica para nosotros hoy también. Sé fiel hasta la muerte. Aún si tienes que sufrir persecución, sé fiel. Se estima que más de 5 millones de cristianos murieron en ese periodo de 10 años. Yo no sé cómo actuaríamos nosotros hoy si de repente supiésemos que hay un peligro por adorar a Dios, un peligro por ser cristiano. Ahí está el texto y nos dice, sé fiel hasta la muerte, y aún si mueres. Está hablando el que estuvo vivo y murió y volvió a vivir nuevamente, el cual promete vida eterna para nosotros también. El libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10 al 12, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Así, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará las verdaderas? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si somos fieles, no nos pide solo en las grandes cosas, aún en lo muy poco debemos ser fieles, mis hermanos. Dios pide fidelidad total de sus hijos. Dios quiere una entrega completa de nuestro corazón a Él, no una vida semi-religiosa, semi-cristiana o media cristiana. No, Dios pide una entrega total, una fidelidad total. En Mateo 24:25 se nos habla que debemos ser fieles en el servicio a nuestro Dios. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a su tiempo? Fidelidad en servicio a Dios. 2 de Reyes 12:15 nos habla de la fidelidad aún en las situaciones de desconfianza. ¿Recuerdan en aquella oportunidad cuando se estaba reconstruyendo a parte del templo? Y entonces, cuando trajeron el dinero, déselo a ellos y no les pidan cuenta. Son gente fieles, no hay por qué desconfiar. Qué hermoso que tengan ese concepto de nosotros también, ¿verdad? Fieles en toda circunstancia. 1 Timoteo 3:11, hablando a las mujeres, pero se aplica a nosotros también, ¿no? Dice, del mismo modo las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Será que solo las mujeres? No, nosotros los varones también debemos ser fieles en todo. Y esa palabra todo, ustedes saben que es muy abarcante. Los impíos carecen de fidelidad, dice en el Salmo 5:9. En la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son malas. Sepulcros abiertos es su garganta. Con su lengua lisonjea. En los impíos no hay fidelidad, pero se espera que en los hijos de Dios haya fidelidad a Él en todo, hermanos. Creemos que vivimos la última etapa de la historia de la humanidad. Conocemos que el enemigo está airado contra la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y cuando alguien está airado, no trata con suavidad. No, está enfurecido. Y él hará mil cosas con tal de que usted y yo abandonemos la fe. Con tal de que usted y yo un día no estemos más en la iglesia. Ahora, quiero decirles que el diablo es lo más astuto que hay. Este periodo de persecución, entre más persecución había, ¿qué sucedía? Más se volvían cristianos. Y Diocleciano creía que esa, la manera para poder exterminarlos era matando a cada uno de ellos. Sin embargo, surgían más y más y más. El enemigo aprendió la lección. Satanás dijo: esto no funciona de esta manera. Así que tiempo después viene el siguiente emperador y él da un decreto y dice: ya no más persecución a los cristianos. Ahora en adelante les vamos a dar libertad para que adoren donde quiera y como ellos quieran. Y así que empiezan con esa nueva oportunidad. Y en el 325 se celebra el Concilio de Nicea. Y dicen los historiadores que a ese concilio, los obispos que llegaban ahí, muchos estaban ciegos porque le habían sacado los ojos. Otros llegaban sin brazos porque los habían mutilado. Otros sin pierna, pero ahí llegaron. Y saben que después de que cesó la persecución, la iglesia empezó a decaer. La iglesia empezó a decrecer. Se le dio oportunidad para todo. Y ustedes recuerdan después en el 331 o 33, si mal no recuerdo, donde se da el edicto aquel, el primer edicto de guardar el venerable día del sol. Ok, de ahí la iglesia empieza a decaer. Esa iglesia materialmente primero era pobre. Pobre, económicamente no tenían, sufrían, no solo persecución por su religión, sino económicamente eran boicoteados y ellos no podían surgir. Pero cuando la iglesia ahora ya no es perseguida, ellos empiezan a surgir económicamente, pero empiezan a decaer espiritualmente. Hermanos, ese es un gran peligro para nosotros también. Es un gran peligro que de repente cuando estamos económicamente bien, pensamos que ya no necesitamos tanto de Dios. O le damos un segundo o un tercer lugar. Esa es una trampa del enemigo también. No es malo tener dinero, no, claro que no. Hay muchos hombres en la Biblia con muchas riquezas y fueron fieles a Dios. Lo que quiero enfatizar es: mantengamos siempre la brújula donde debe estar. ¿Cuál es la prioridad en nuestra vida? Dios pide fidelidad bajo todas las circunstancias. O tengamos mucho o tengamos pocos, ser fieles a Dios siempre. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. No menos que eso. Por razones de tiempo no puedo leer 2 de Corintios 13 del 1 al 20. Yo quiero animarles a que ustedes lo lean en su casa. 2 de Corintios 3, de Crónicas, perdón. 2 de Crónicas 13 del 1 al 20. Ahí relata la historia de uno de los reyes de Judá, donde ese hombre se mantuvo fiel bajo circunstancias dificilísimas. Nosotros se nos llama la fidelidad también en este tiempo en el cual estamos viviendo. Permítanme leer dos citas, una tomada de los manuscritos liberados. El tomo 14 de la página 102 dice: el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera que sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para que lleven importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecieron principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará. Y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. O sea, el Señor siempre está dispuesto a trabajar con aquellos que le permiten obrar en sus vidas. Dios nunca va a llevarnos a la fuerza. Nos ha dado libre albedrío. Y Él deja que usted y yo elijamos si queremos ser fieles en todo o somos medio fieles, siendo así una parte fiel y otra infiel. La iglesia triunfante será fiel y semejante a Cristo. Permítame concluir con esto. La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Eso está en Evangelismo, página 512. La vida de Cristo era una vida llena de un mensaje divino del amor de Dios. Y Él ansiaba intensamente impartir este amor a otros en una rica medida. Su semblante resplandecía de compasión y su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad, la verdad y el amor. Cada miembro de su iglesia militante, quiero que prestemos atención a esto, cada miembro de la iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes si quiere unirse a la iglesia triunfante. ¿Cuáles eran las virtudes de Cristo? Dice, su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad, la verdad y el amor. Gracia, humildad, verdad y amor. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes si quiere unirse a la iglesia triunfante. Mis hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude para que las virtudes de Cristo Jesús puedan ser una realidad en su vida y en mi vida. No es fácil ser humilde, que otro de repente lo trate de humillar allá y yo quedarme tranquilo en mi corazón y decirle, Señor, no le tome en cuenta su pecado. Eso no es fácil. Solamente con el Espíritu Santo en nuestras vidas podemos hacer eso. Pero cuando hervimos como Alka-Seltzer y queremos salir por encima del vaso, ojo, revise a ver si el Espíritu Santo está haciendo la obra en su vida, si está haciendo la obra en mi vida. Porque de repente no tenemos esa humildad que caracterizó a Cristo. Pero mis hermanos, aun si fuese así, que estuviésemos en esa situación, quiero decirles que todavía hay oportunidad. Todavía el Señor nos ha dado vida y hay gracia todavía para humillarnos ante el Señor, pedirle perdón y decirle, Señor, transforma mi vida. Yo no quiero ser igual, yo quiero tener las virtudes de Cristo y quiero ser fiel hasta la muerte. Quiero ser fiel hasta la muerte. Quiero ser parte de ese grupo que un día van a estar contigo por la eternidad. Hermanos, pero el diablo trata de engañarnos sigilosamente. La semana pasada leímos en la lección de escuela sabática que la mayor trampa del diablo es hacernos creer que así como estamos, estamos bien. Que sin yo tomar tiempo suficiente para orar, sin tomar tiempo suficiente para estudiar la palabra de Dios, sin tomar tiempo suficiente para compartir con otro, sin tomar tiempo suficiente para venir a las reuniones de la iglesia, a los cultos, sin tomar tiempo suficiente para devolver los diezmos y las ofrendas como corresponden al Señor, yo así estoy bien y voy a ir al cielo a disfrutar de la eternidad. Ese es el mayor engaño que Satanás hace en nuestras vidas. Es el mayor engaño, y cuidémonos de eso, mis hermanos. Nos hace creer que como estamos, estamos bien, que Dios es amor y al fin y al cabo Él me va a llevar al cielo. Recordemos que en el pasado ya Dios ha demostrado también que Él es amor, pero es rigor. Sodoma y Gomorra, la Biblia y la historia registran que fueron destruidos. Adán y Eva esos que salieron de las manos directas de Dios, el Señor un día los sacó del Edén, del paraíso, y nunca más les permitió volver al árbol de la vida. ¿Eran amados por Dios? ¡Claro que sí! ¡Qué dolor para él cuando tuvo que echarlos afuera y poner un ángel a cubrir este árbol! Pero nunca más pudieron volver a llegar ahí. Hermano, Dios pide fidelidad total. Dios pide entrega completa de nuestra vida. Y como dije antes, hoy hay oportunidad. Yo quiero orar. Yo quiero orar al Señor por todos aquellos que queremos decirle: Señor, perdónanos, pero ayúdame a ser fiel hasta la muerte. Venga lo que venga, pase lo que pase, bajo cualquier circunstancia, quiero ser fiel en todo, como dice tu palabra. ¿Quieren orar conmigo, hermanos? Yo quiero arrodillarme. Los que quieran hacerlo, pueden hacerlo también. Amantísimo Padre que estás en los cielos, hoy nos has recordado las palabras que se dieron a la iglesia de Esmirna, iglesia que sufrió mucho bajo la persecución y la pobreza. Sé fiel hasta la muerte. Señor, ayúdanos. Esta fe que hemos abrazado, que por tu misericordia nos has llamado a formar parte de este pueblo, haz que podamos ser fiel hasta la muerte cada uno de nosotros. Que nada ni nadie nos aparte de nuestro objetivo primordial, que es un día estar contigo por la eternidad. Que ni la pobreza ni la abundancia nos lleven a apartarnos de ti. Señor, aún la amenaza de muerte, que ni ello nos llegue a apartar de ti. Que podamos ser fieles en todo como tú lo requieres, Señor. Gracias porque todavía tenemos oportunidad de pedir perdón, de humillarnos ante ti y decirte: Señor, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente y permita que de aquí en adelante pueda reexaminar mi vida espiritual y a ver si no estoy siendo engañado por Satanás, creyendo que a como estoy voy a ir al cielo. Señor, si así fuese, ayúdame a poder verlo y a poder tomar y dar los pasos necesarios, guiado por ti, para un día estar contigo por la eternidad. Bendice tu pueblo aquí reunido. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.